En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE. En este 11 de julio, a esta hora cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Cuando alguien está más o menos cerca de Dios, pues eres capaz de ver todo desde la maravilla, ¿no? Eres capaz de ver que Dios está en todo, en la belleza y tal. Y antes dijimos, si queremos buscar un lema, algo que realmente represente lo que queremos vivir, pues tenemos que tirar por el sentido de la maravilla, ¿no? De la maravilla, de la belleza, y al final todo está enmarcado en esa esperanza de que lo que estamos viendo en el julio.
Es Mercedes Rodríguez, del equipo de comunicación de Jóvenes Madrid, hablando del Wow Fest, Camina Maravillado, el jubileo interdiocesano de adolescentes y jóvenes que se va a celebrar en Madrid el próximo 27 de septiembre con la organización conjunta de la provincia eclesiástica de Madrid a través de sus delegaciones de pastoral de infancia, juventud universitaria y vocaciones. Los obispos de las tres diócesis, Madrid, Getafe y Alcalá, han enviado una carta conjunta a los sacerdotes, miembros de comunidades religiosas, responsables de centros educativos y agentes de pastoral juvenil y de adolescentes, animándoles a participar en esta iniciativa que quieren ser, dicen, un signo fuerte de esperanza y unidad, un momento de gracia en el que los jóvenes puedan experimentar la alegría del encuentro con Cristo y sentirse acogidos y protagonistas dentro de la vida de la Iglesia.
Al final, el Wow Fest, lo que estamos haciendo es coger el hilo conductor del jubileo, ¿no? De lo que nos ha invitado a la Iglesia a vivir en este 2025 y que se está viviendo en toda Europa. Entonces, en este sentido, el Wow va a ser simplemente un día, ¿no? Y puede ser que sea como un pico y que se pueda quedar ahí. Pero nosotros lo que invitamos es que, pues, lo que se está viviendo se continúe, ¿no? Y entonces que cada persona que pueda disfrutar del evento del 27 de septiembre se sepa muy cuidada, muy querida, tanto por Dios como por la Iglesia, y que luego eso lo quiera continuar y lo quiera vivir en sus parroquias, en sus movimientos, en sus asociaciones, y que el camino solo comienza aquí, ¿no?
Este Wow Fest, que tendrá lugar, recuerda y anota la fecha, el 27 de septiembre, y que se va a desarrollar en dos momentos diferenciados. Por la mañana los adolescentes van a vivir un itinerario propio que culminará en la unión con el resto de participantes, y por la tarde, después de la comida, el protagonismo será para los jóvenes, con actividades y espacios de encuentro. Todo ello tendrá además como punto culminante la celebración de la Eucaristía en la Catedral de la Almudena, como signo de la centralidad de Cristo en la vida de la Iglesia y de la comunión de nuestra diócesis. Ahora, a la 1:36, lo que hacemos ya es repasar otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE en este segundo viernes de julio. La parroquia Inmaculada Concepción del Espartal, en la localidad madrileña del Vellón, va a celebrar este domingo a las 12:30 a.m. una Eucaristía con motivo de su centenario, que va a presidir el cardenal José Cobo. La comunidad parroquial conmemora con gran alegría este centenario de vida, fe y servicio en la Sierra Norte de Madrid, como nos cuenta el párroco Ángel López Merino.
Todo surgió un poco por dos recordatorios que me dieron en el mes de diciembre, donde se podía leer: el 5 de mayo de 1925 fue inaugurada esta parroquia por el arzobispo de Valencia, y fue casualidad quizá o no, en la clausura de la visita pastoral en el Molar, que pues pude estar con don José y le comenté que íbamos a celebrar el primer centenario, y bueno, pues lo tomó con tal ilusión, pues estamos ya, pues cada uno preparando una cosa para que todo pues sea dentro de la sencillez, de lo sencillo y de lo pequeño que es este pueblo, pues muy bonito y del agrado de todos.
Y seguimos en la Sierra Madrileña, porque las parroquias de la Sierra Norte del Rincón organizan, junto con la Escuela de Tiempo Libre de Cáritas Madrid, un curso de premonitores de 22 horas para jóvenes sin experiencia de entre 15 y 18 años que quieran iniciarse en el ámbito del ocio y el tiempo libre educativo. Se va a celebrar del 2 al 4 de agosto en La Iruela, con alojamiento en el albergue de la parroquia de esta localidad. Se trata de aprender a entender el tiempo libre como un medio educativo y evangelizador a través de dinámicas vivenciales y trabajo en grupo, como nos cuenta la secretaria general de Cáritas Madrid, Pilar Algarate.
Está pensado para jóvenes sin experiencia, pero con muchas ganas de crecer, convivir y comprometerse. Aprenderán a organizar actividades educativas, a trabajar en equipo y a descubrir el ocio como un espacio que educa, cuida y transforma. El curso cuesta 50 euros e incluye alojamiento, comidas y materiales. Además, podrán hacer sus prácticas en las colonias de Cáritas en agosto.
La parroquia San Sebastián Mártir, en colaboración con la Congregación Virgen del Carmen, ha organizado hasta el 17 de julio un amplio programa de actos litúrgicos en honor a Nuestra Señora del Carmen Coronada, patrona de Carabanchel. Durante estos días están celebrando la novena a las 7:30 de la tarde. El domingo tendrá lugar el Día del Congregante y el martes, el Día Grande, la misa y posterior procesión por las calles del barrio a las 8 de la tarde. El párroco ha agradecido a los miembros de esta congregación que desde hace tantos años contribuyen a generar esa devoción por la Virgen del Carmen. A la historia se refiere así su presidenta, Macrina López.
La congregación recoge el fervor mariano del pueblo que se inicia en época medieval en la ermita de la Magdalena, hoy ermita de Nuestra Señora de la Antigua, donde acudía a labrar las tierras y a rezar a la Virgen el patrón de Madrid, San Isidro Labrador. Posteriormente se crea la Cofradía de las Ánimas Benditas, que da paso en el siglo XVIII a la Congregación del Carmen.
Decía yo el 17, no, el 16 de julio, claro, el día de la Virgen del Carmen. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida vamos a hablar de los 25 años de la Fundación Prodis, una institución que surgió con el deseo de ofrecer un futuro mejor a sus alumnos con discapacidad intelectual. Hace unos días, el Cardenal Cobo presidía una Eucaristía en la que daban gracias a Dios por este tiempo en el que con su labor han contribuido a construir una sociedad más humana y acogedora. Ya mismo te voy a contar todo ello con detalle en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:42, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope, en este viernes 11 de julio.
Hoy quiero contarte una historia. Es mi historia, pero seguro que también la tuya. Porque si hoy estamos aquí agradeciendo juntos, es porque nuestras historias en algún punto se han encontrado.
Pues así suena el vídeo realizado por la Fundación Prodis con motivo del 25 aniversario de esta institución, nacida en Madrid por iniciativa de un grupo de padres y profesionales del Centro de Educación Especial María Corredentora, para ofrecer un futuro a los alumnos con discapacidad intelectual una vez finalizada la etapa escolar. Hace unos días el arzobispo de Madrid presidía una Eucaristía de Acción de Gracias en la capilla precisamente de Nuestra Señora del Recuerdo, en la que participaron los jóvenes que reciben acompañamiento, también sus familias, profesionales y otros amigos de esta institución. Voy a saludar ya en este espejo a la presidenta de la Fundación Prodis, a Soledad Herreros de Tejada. Hola, Soledad, ¿cómo estás?
Hola, Mario, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con vosotros y poder hablar en vuestros micrófonos.
Son, Soledad, 25 años ya de Prodis, que es todo un referente en ese acompañar, en ese formar integralmente a personas con discapacidad intelectual. Echando la vista atrás, hay mucho, ¿no? Soledad, que agradecer a Dios por cómo se hizo además en esta misa. Tú misma, en esas palabras que leyó, creo, tu hija, ponías de manifiesto que han sido 25 años de luz, ¿no?
Sí, efectivamente. Nos hemos sentido en este camino muy acompañados y muy inspirados desde arriba, porque realmente, pues ahora que miramos para atrás, nos parece increíble todo el camino recorrido, que no hubiera sido posible sin una ayuda especial que hemos tenido de nuestro Señor en estos 25 años.
En la homilía, el Cardenal Cobo destacaba la necesidad de seguir sumando esas gotas de amor, decía él, gratis, para permitir que, bueno, pues Prodis siga realizando este excelente trabajo del que estamos hablando. Quedaste, creo, Soledad, además, muy conmovida con las palabras del arzobispo de Madrid, porque os recordaba cómo el amor, ¿no?, de cada una de estas personas también es un reflejo de ese amor del Señor.
Pues sí, así lo pensamos todos los que estamos en Prodis y convivimos con ellos y tenemos esa suerte de verles todos los días y es que en multitud de detalles en esa convivencia pues apreciamos que en cada uno de nuestros chicos está él presente. Yo recuerdo cuando nació mi hija Ana, que tiene síndrome de Down, hace 32 años, sí, que el médico me dijo, ahora no lo entenderás, pero estos niños son una bendición de Dios, y luego lo pude comprobar, y no solamente con mi hija, sino con otros muchos en el día a día.
Cuando comenzasteis, precisamente lo estabas tú contando ahora, hablabas de Ana, porque la mayor parte eran niños con síndrome de Down. Ahora la mayoría, creo que sin embargo, tienen diversas tipologías de discapacidad, pero lo que no ha cambiado en todo este tiempo es lo que siempre se ha movido, ¿no? Que es el trabajar para que tengan una vida plena y también desarrollar sus capacidades, que bueno, lo consiguen, ya lo creo.
Sí, sí, por supuesto que sí. Ellos, bueno, tienen infinitas capacidades emocionales, porque las tienen, son todavía, tienen incluso diría yo que más sensibilidad que el resto de las personas, y sus capacidades intelectuales también, si se les apoya y se les ayuda, se pueden desarrollar, por supuesto, igual que el resto de las personas. Y eso es lo que tratamos en PRODIS, ayudarles a mejorar, a conseguir más autonomía y a tener pues una vida lo más plena y por supuesto digna, ¿no?
Claro. Me refería en el arranque de esta charla, Soledad, a la innovación como un signo distintivo de PRODIS también. En este sentido, habéis conseguido pues grandes avances en la formación, inclusión laboral, un título propio universitario, un centro especial de empleo, un centro inclusivo de formación 360, un aula senior, en fin, y así hasta 23 programas en marcha. Todo esto muestra, ¿no?, esa gran labor para conseguir esa sociedad más justa de la que estamos hablando y también más inclusiva.
Sí, efectivamente. Tenemos un gran equipo de profesionales con una inmensa vocación de servicio y muy motivados y bueno, pues todos juntos con las familias, que son también muy importantes, pues hacemos que intentamos dar lo mejor a nuestra gente, ¿no? A esas 500 personas a las que apoyamos.
La verdad que es para felicitaros por estos 25 años, por eso dabais gracias por el pasado, pero mirando también al futuro con gran ilusión, porque creo que queréis seguir dando pasos, en este caso con aquellas familias que, bueno, pues en un futuro cercano no puedan atender a sus hijos, ¿no? Estáis trabajando ahí en esa parte porque, claro, se hacen mayores las familias y el riesgo es que no estén bien atendidos estas personas, ¿no?
Claro, o que en algún momento falten y no tengan con quién vivir, ¿no? Entonces, pensando en esa etapa de su vida, pues estamos ahora trabajando para hacer un complejo de residencial en un terreno que esperamos nos adjudique el Ayuntamiento de Madrid en unos meses. Y bueno, pues ahí crear 120 plazas en tres fases. La primera esperamos tenerla entre 2030 y 2032. Y bueno, es un complejo residencial un poco diferente porque van a ser pisos de seis personas que vivirán, bueno, pues entre amigos, supervisados por profesionales de la Fundación PRODIS y luego pues tendrán servicios comunes, ¿no? Para las terapias, para el comedor, etcétera, ¿no? Pero que tengan pues una vida como en familia cuando su familia falte, apoyados por la Fundación.
Pues qué bueno escucharte esto. Hablaba el Papa Francisco del magisterio de la fragilidad y desde luego entre los más frágiles pues están estas personas con esa discapacidad intelectual que tienen, como ha quedado claro, muchas otras capacidades desde luego y que corren el riesgo de ser rechazados por la sociedad. Por eso hay que trabajar y esforzarse por transformar esa realidad en la que vivimos, como hace y viene haciendo la Fundación PRODIS desde hace 25 años. Soledad Herreros de Tejada, presidenta de la Fundación, gracias por vuestro trabajo y por atender la llamada de este espejo. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Pues así hemos llegado a la 1:49. Entramos en la recta final de este espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 11 de julio.
Hace tiempo tuvimos un sueño. Y era el generar espacios de diálogo y de formación. Pero no solo para hacer espacios independientes, sino iniciar procesos. Y entonces quisimos tener en un ambiente fuera de Madrid, saliendo un poco de nuestro ámbito normal, el juntar gente que tiene implicaciones diocesanas, seminaristas, laicos, coordinadores de grupos de nuestras parroquias, y tener un espacio de reflexión y de sueño conjunto en líneas nuevas que puedan un poco generar esperanza y nuevas estructuras pastorales dentro de nuestra diócesis. Y esto es lo que hemos compartido, ¿no? Y esto es lo que hemos vivido un poco en un entorno también distinto al del Madrid de todos los días.
Pues es el arzobispo de Madrid después de participar hace unos días en Aguadulce, en Almería, en el primero de los encuentros de Generación Esperanza, un retiro en el que 48 jóvenes laicos, entre ellos estudiantes, agentes de pastoral y seminaristas, tuvieron la ocasión de combinar la formación con la vida comunitaria. Pudieron escuchar a importantes personalidades eclesiales y también académicas. El objetivo, el generar un espacio de reflexión y, como decía el cardenal Cobo, de sueño conjunto en la ideación de líneas nuevas que puedan generar esperanza y también nuevas estructuras pastorales. Bueno, todo ello se nos presentaba ayer a los medios y le vamos a pedir que nos lo explique mucho mejor en este espejo a la delegada de Juventud, a Laura Moreno. Hola, Laura, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios.
Casi decía medio centenar de jóvenes, acompañados del cardenal Cobo, que también impartió una de las ponencias junto a esas personalidades eclesiales de las que hablaba yo, también del mundo académico. Se habló, Laura, de temas clave, ¿no?, en la necesidad de tomar conciencia de esa misión compartida en la Iglesia, ¿no?
Así es. Como bien explicó el cardenal Cobo, había una intención de una formación realmente profunda, aguda y al mismo tiempo con una pedagogía muy sinodal, que no fueran solamente las ponencias, por supuesto, de muchísimo nivel, impartidas por las personas que invitamos, sino que luego eso fuera procesado por la realidad de cada uno de los jóvenes que estaban allí. Las personas elegidas tenían que ver, la mayoría procedían de la Santa Sede, porque el fondo de la propuesta es vivir la Iglesia plenamente, ¿no? Uh-huh. Que es el mensaje que nos trae la Iglesia Sinodal, no es más que eso, ¿no? Cumplir cada uno desde la misión que Dios nos ha otorgado, nos ha llamado, uh-huh, pero vivirla plenamente en la Iglesia, en este caso en la Iglesia de Madrid, y creemos que las nuevas generaciones son las que pueden ayudar al conjunto de la Iglesia a vivir en plenitud esto, ¿no? Y por eso el Monseñor Luis Marín tuvo una clase realmente muy, muy bien recibida por los jóvenes, porque pudieron directamente poder preguntar y saldar todas las preguntas y cuestiones que tenían en un proceso que, si recordamos bien, ellos no habían sido tan tenidos en cuenta, ¿no?, los jóvenes, de manera que ha sido muy bueno. Y como eso, bueno, un análisis del momento mundial en que vivimos, también la presencia de los laicos y las mujeres, el continente digital y la inteligencia artificial. Y también nos parecía que habilidades y competencias es necesario que adquieran, porque no solamente gestionarán procesos, sino que estarán a cargo de una parroquia, serán servidores en distintas áreas, delegaciones, etcétera, ¿no? Entonces nos parecía que tenían que tener esa capacitación también.
Y además el nombre es precioso, Generación Esperanza, y de más actualidad, digo, imposible en este año jubilar. Desde luego, Laura, si alguien puede hacernos mantener ese optimismo es la juventud, ¿no? Pero sobre todo aquella que está bien formada, que tiene vocación a la misión y que además pues está bien acompañada, ¿no?, como hace la Iglesia de Madrid. Todo eso también se puso de manifiesto con estos chavales estos días, ¿no?
Absolutamente, es un proyecto que empieza con ellos, pero no termina con ellos. Uh-huh. Sin duda que el nombre está elegido en una doble cuestión. La primera, estamos en el año de gracia, el año jubilar, año de la esperanza. Uh-huh. Y segundo, porque esta intuición del Papa Francisco corresponde precisamente con el estado de ánimo de muchos jóvenes, ¿no?, que no viven precisamente en la esperanza. Entonces, que los jóvenes cristianos sean los transmisores alegres de que merece la vida, me merece la pena, ¿no?, vivir la vida de cara, en este caso, al sueño de Dios, ¿no? Para cada uno, esa transmisión potente que ellos hacen con una vida alegre, con sentido, entregada, pues creemos que puede ser fuente de esperanza para muchos otros. Mm.
Muchos de esos jóvenes, lo estabas tú contando, tienen pues distintas responsabilidades, incluso ya en sus parroquias, y este encuentro de alguna forma pues ha dejado, lo decían ellos mismos estos días, ¿no?, el vislumbrar cómo va a ser la diócesis también en un futuro más o menos cercano, sabiendo que ellos están llamados pues a ser esa parte activa e importante. Esto, Laura, lo decía el cardenal José Cobo, la idea es que a partir de aquí también, claro, puedan y a buen seguro surjan esas nuevas líneas, ¿no?, y estructuras pastorales.
Sin duda, tuvieron el privilegio de que el cardenal les presentó de manera muy, muy fresca y muy transparente todos los sueños de la diócesis, todos los consejos nuevos, la nueva estructura, que no son más que instrumentos para vivir más plenamente la respuesta a lo que el Espíritu va suscitando en Madrid. Entonces, esto fue para ellos un privilegio y un compromiso. Entre los jóvenes, 20 eran seminaristas de distintas etapas formativas. Es decir, serán los presbíteros de los próximos 5 o 10 años de la diócesis, y el resto de los jóvenes serán los agentes de pastoral, ¿no? Entonces, la intención, como veis, es muy clara. muy transparente por parte del cardenal y los que estamos al servicio de todo esto, para extender esta propuesta y realmente el cristiano, cualquiera sea su vocación, pueda sentirse que es parte de esta iglesia que camina, que vive, que evangeliza en Madrid.
No quiero dejar de preguntarse porque o de preguntarte porque decían que esto no se puede limitar a lo que el arzobispo de Madrid precisamente tenga en plan y ellos lo sigan, sino que decían pues son parte activa importante y ellos lo apreciaron. De hecho, entre los participantes ya se quería trabajar y ponerse manos a la obra, creo, en concretar esa diocesanidad y, por ejemplo, creo que entre parroquias de perfiles muy distintos pues surgió la posibilidad o hablaron de hacer incluso retiros o voluntariados conjuntos. Qué bueno, ¿no? Esto, el ponerse a trabajar sin esperar, ¿no?
Eso es, porque, bueno, fueron muy conscientes de estas tres actitudes tan centrales, ¿no?, que nos deja el documento final del sínodo, relaciones, la conversión de las relaciones, la conversión de los vínculos y la conversión de los procesos, ¿no? Entonces ellos establecieron precisamente esos tres niveles de actitudes. Y sí, en el autobús mismo fueron programando y bueno, a nosotros nos toca los adultos acompañar esos procesos, hacerlos realidad y bueno, y vaya a saber, ¿no? Seguramente el Espíritu suscitará muchas más cosas. Me lo decía un seminarista precisamente que él valoraba mucho el vínculo que se había generado porque el día de mañana, cuando él sea sacerdote, si Dios lo quiere, podrá acudir, ¿no?, a estos laicos para algo de formación, para la liturgia, para lo que fuere. Y bueno, como digo, no serán los últimos 48, ¿eh? La cuestión ahora es ampliar esta red, ampliarla a todos los jóvenes y adultos de la diócesis, en un proceso que, bueno, que sencillamente se ha iniciado.
Pues la Generación Esperanza, que a buen seguro va a traer cosas muy buenas y bonitas para la vida de nuestra Iglesia de Madrid. Laura Moreno, delegada, gracias por contárnoslo todo con detalle. Un abrazo y gracias por acompañarnos.
Un abrazo, gracias. Adiós.
Adiós. Ahora te quedas con Ángel Correas, que sigue en Mediodía Cope contándote la información de este viernes, de este 11 de julio. Nosotros, ya lo sabes, volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid en la producción, Mila Sánchez en el sonido, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.